Kerigma, Escuela de Predicadores, presenta su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad. Esperamos que pueda encontrar edificación, exhortación y consolación, proclamando las buenas nuevas de salvación. Los dejamos en la voz de nuestro pastor y maestro, Antonio Rodríguez.
Sí, buenos días. Este es Oscar Álvarez, ahora otra vez con ustedes. Vamos a seguir leyendo este libro tan interesante que es de John F. MacArthur, Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Nos quedamos en una pregunta: el ministerio impulsado por el mercadeo. La filosofía es bastante simple y directa. La iglesia está en competencia con el mundo. El mundo es bastante bueno para captar la atención y el efecto de las personas. Por otro lado, la iglesia tiende a ser muy deficiente en la promoción y venta de su producto. Por lo tanto, el evangelismo debería ser visto como reto de mercadeo y la iglesia debería mercadear el evangelio de la misma manera que todos los negocios modernos venden sus productos. Esto hace necesario introducir algunos cambios fundamentales. La meta en todo esfuerzo de mercadeo es dejar satisfechos tanto al productor como al consumidor. De modo que se debe prescindir de todo lo que tiende a dejar insatisfecho al consumidor. La predicación en particular, la predicación acerca del pecado, la justicia y el juicio, crea demasiada confrontación como para ser satisfactoria de verdad. La iglesia debe aprender a acolchonar la verdad para que pueda cumplir su función de divertir y entretener. Cierto escritor de libros con éxitos de ventas expresó: creo que el desarrollo de una orientación a la mercadotecnia es exactamente lo que la iglesia necesita hacer si es que vamos a influir en la salud espiritual de esta nación de aquí en adelante. Añade: mi argumento, basado en el estudio detenido de los datos y las actividades de las iglesias norteamericanas, es que el problema principal de la iglesia es que ha fracasado en escoger una orientación hacia el mercadeo de un ambiente que ha llegado a ser dominado por el mercado. Todo esto puede sonar muy moderno y avisado, pero no es bíblico. Además, le has dado a la iglesia un empujón bastante fuerte en su descenso. Los principios de la mercadotecnia se están convirtiendo en árbitros de la verdad. Aquellos elementos de mensaje que no cuadran con el plan de promoción se omiten. La pericia mercantilista demanda que la ofensa de la cruz pase a segundo plano. La estrategia de ventas requiere que temas negativos como la ira divina sean evitados por completo. Satisfacción del consumidor significa que la norma de justicia no puede ser demasiado elevada. Así que se siembran las semillas del evangelio agudo en una filosofía que dicta la operación de muchos ministerios en la actualidad. No debemos engañarnos, la nueva filosofía está alterando el mensaje que la iglesia transmite al mundo, aunque muchos de los que proponen estas ideas piensan que son leales a la doctrina bíblica. El cristianismo otra vez va en descenso hacia una filosofía bíblica del ministerio. ¿Cómo se puede comparar un ministerio orientado hacia el mercado con el modelo bíblico? ¿Cómo le habría ido a Timoteo bajo la tutela de Pablo si hubiese seguido los consejos de los mercadotecnistas del siglo XXI? Contamos con una respuesta completa a esta pregunta en las dos epístolas de Pablo que escribió a Timoteo en el Nuevo Testamento. Pablo había actuado como mentor personal del joven pastor, pero Timoteo se encontró con pruebas severas al recibir la tarea de dirigir la iglesia en Éfeso para sacarla del pecado y el error. Luchó con el temor y la debilidad humana. Es evidente que se vio tentado a suavizar su predicación ante la amenaza de persecución. En ocasiones pareció sentir vergüenza del evangelio. Pablo tuvo que recordarle que se mantuviera firme en la fe, con denuedo, aun si ello significaba sufrimiento. Por tanto, no te avergüences de dar testimonio de nuestro Señor ni de mí, preso suyo, sino participa de las aflicciones por el evangelio según el poder de Dios. En la segunda carta a Timoteo, capítulo 1, versículo 8, las dos epístolas de Pablo a Timoteo contribuyen a difundir una filosofía de ministerio que se opone a la sabiduría humana y que prevalece hoy en día. Pablo influyó a Timoteo que debía, vamos a poner algunos puntos, que debía corregir a los que enseñan doctrina falsa y llamarles a tener corazón puro, buena conciencia y fe sincera. Primera carta a Timoteo, capítulo 1, 3 al 5. Lucha por la verdad divina y por los propósitos de Dios, manteniendo su propia fe y una conciencia limpia. El capítulo 1, del 18 al 19, también de Timoteo. Orar por los perdidos y dirigir a los hombres de la iglesia y hacer lo mismo. Esto está en el capítulo 2, versículo 1 al 8. Llamar a las mujeres a la iglesia a cumplir su papel dado por Dios en su misión para criar hijos piadosos y dar ejemplo de la fe, amor y santidad con modestia. También está en primera carta de Timoteo, capítulo 2, del versículo 9 al 15. Seleccionar con cuidado los líderes espirituales para la iglesia basándose en sus dones, piedad y virtud. Capítulo 3, del 1 al 13. Recordar la fuente de error y a quienes le enseñan mostrar estas cosas al resto de la iglesia. Capítulo 4, del 1 al 6. Alimentarse con tesón de las palabras de las escrituras y la sana doctrina, evitando todos los mitos y doctrinas falsas. 4, 6. Disciplinarse a sí mismo con el propósito de vivir en santidad o en santa piedad. Capítulo 4, versículos 7 al 11. Enseñar la verdad de la palabra de Dios y demandar su obediencia con denuedo. Capítulo 4, 12. Ser un modelo virtual espiritual en todos que todos puedan seguir. Igualmente, 4:12, capítulo 4, versículo 12 de la primera carta a Timoteo. Ser fiel en la lectura de las escrituras, explicación y aplicación de las escrituras en público. Primera de Timoteo 4, 13 al 14. Y avanzar hacia la semejanza de Cristo en su propia vida. Del 4, 15 y 16. Tener gracia y amabilidad en la confrontación del pecado en su congregación. Primera de Timoteo 5, del 1 al 2. Dar cuidado y consideración especial a las viudas. Primera de Timoteo, capítulo 5, del 3 al 16. Honrar a los líderes fieles de la iglesia que trabajan duro. 5, 17 al 21. Elegir con cuidado a los líderes de la iglesia asegurándose de que sean maduros y aprobados. 5, 22. Cuidar su condición física a fin de tener fortaleza para servir, 5:23, y enseñar y predicar principios de piedad verdadera, ayudando a las personas a discernir entre piedad verdadera y mera hipocresía, 5:24 y 6:6. Huir del amor al dinero, 6:7-11. Seguir la justicia, la piedad, la fe, el amor, la perseverancia y la mansedumbre, 6:11. Pelear por la fe contra todos los enemigos y todo ataque, 6:12. Instruir a los ricos que hagan bien, hacer ricos en buenas obras y hacer generosos, 6:17 al 19. Defender la palabra de Dios con un depósito como un depósito y tesoro sagrado, 6:20-21. En su segunda epístola, Pablo recordó también esto a Timoteo: mantener fresco y útil el don de Dios que había en él, 2 Timoteo 1:6. No ser tímido, sino ser lleno del poder de denuedo, 1:7. Nunca avergonzarse de Cristo o de cualquier persona que sirve a Cristo, 1:8-11. Aferrarse con firmeza a la verdad y defenderla, 1:12-14. Ser fuerte en su carácter, 2:1. Ser un maestro de la verdad apostólica ser un maestro de la verdad apostólico para reproducirse a sí mismo en otros hombres fieles, 2:2. Sufrir dificultad y persecución de buena voluntad al aplicar su esfuerzo máximo por la causa de Cristo, 2:3-7. Mantener su mirada fija en Cristo en modo y en todo momento, 2:8-13. Dirigir con autoridad, 2:14. Implementar y aplicar las escrituras con precisión, 2:15. Evitar conversaciones inútiles que solo llevan a la impiedad, 2:16. Ser instrumento de honra, portando apartado del pecado y útil para el Señor, 2:20-21. Huir de las pasiones juveniles y procurar vivir en justicia, fe y amor, 2:22. No dejarse atrapar en contiendas filosóficas y teológicas, 2:23. No ser disputador, sino amable, paciente y dispuesto a ser enseñado por otros, aun cuando ha sido ofendido, 2:24-26. Enfrentar tiempos peligrosos con un conocimiento profundo de la palabra de Dios, 3:1-15. Entender que la palabra de Dios es la base y el conocimiento de todo ministerio legítimo, 3:16-17. Predicar la palabra a tiempo y fuera de tiempo, con amonestaciones, reprensiones y exhortaciones en el espíritu paciente y didáctico, 4:12. Ser sobrio en todas las cosas, 4:5. Soportar aflicciones y penalidades, 4:5. Hacer la obra del evangelista, 4:5. En esta lista no hay solo el elemento que sugiera aplicar la filosofía de orientación del mercado. En realidad resulta imposible armonizar la mayoría de los mandatos con las teorías que son populares hoy día. Para resumir todo en 5 categorías, Pablo mandó a Timoteo: 1. Ser fiel en la predicación de verdad bíblica. 2. Tener denuedo en la exposición y la refutación del error. 3. Ser ejemplo de piedad para el rebaño. 4. Ser diligente y trabajar duro en el ministerio. Y 5. Estar dispuesto a sufrir aflicción y persecución en un servicio para el Señor. Por supuesto, la importancia práctica de esto va más allá de quienes trabajan como pastores. Todo cristiano está llamado a una vida ministerial productiva y debe seguir el ejemplo de los pastores, según Timoteo 4:11-12. Por eso las instrucciones de Pablo a Timoteo contienen los principios que se aplican a todos los creyentes con todos los campos del ministerio. Cuando la iglesia va cuesta abajo, significa que las multitudes de individuos se encuentran al mismo tiempo en un declive espiritual. Doctrina falsa y mundanalidad son cosas que deben estar presentes en la iglesia, infectan a todos los miembros del cuerpo, y las instrucciones del pueblo a Timoteo de ninguna manera están dirigidas tan solo a una élite en el liderazgo, un cristiano o un ministerio profesional. Quiero decir que la filosofía del ministerio, incluso los asuntos que se tratan en este libro, deben ser objeto de interés y preocupación para todos los cristianos. Estas cuestiones no son en modo alguno del dominio exclusivo de funcionarios eclesiásticos o profesionales. Hace poco un tiempo, leyendo más de 10 de los últimos libros publicados sobre ministerios y crecimiento, la mayoría de estos libros tenían largas secciones dedicadas a la definición de una filosofía de ministerio. Ni siquiera uno de ellos hizo referencia de las instrucciones que Pablo dio con tanto esmero a Timoteo. De hecho, para la definición de su filosofía ministerial, ninguno de ellos trabajó algún elemento de las epístolas pastorales del Nuevo Testamento. La mayoría tomaban prestado los principios de administración moderna, negocios técnicos de mercadeo, teoría de gerencia, psicología y otras fuentes similares. Algunos trataban de ilustrar sus propósitos con el uso de anécdotas bíblicas, pero ninguno de ellos se sacó su filosofía de las Escrituras. Aunque gran parte del Nuevo Testamento se escribió con el fin explícito de instruir a iglesias y pastores sobre estas cuestiones. ¿Qué significa ministrar a una generación que comenzó a oír? Lo desafortunado es que la filosofía del ministerio orientada al mercadeo apela a la peor tendencia anímica de nuestra era. Le da gusto a las personas cuyo primer amor son ellos mismos y a quienes no les importa a Dios de no ser porque puedan tenerle, sin que intervenga en sus estilos de vida egoístas. Si a esa clase de personas se les promete una religión que les permitirá seguir con modalidad, con comodidad en su materialismo y amor a sí mismos, van a responder en manada a la invitación. Pablo previó la llegada de un tiempo así. Casi al final de su segunda epístola a Timoteo, tras exponer los principios que ya hemos listado, Pablo condensó sus consejos a Timoteo en este versículo conocido: que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo, redarguye, reprende, exhorta, con toda paciencia y doctrina. Segunda carta a Timoteo 4:2. Luego el apóstol añadió esta advertencia profética: porque vendrá tiempo que cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amonontarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y apartarán de la verdad y el oído y se volverán fábulas. 4:3-4 de Timoteo. Está claro que la filosofía de su ministerio de Pablo no había lugar para la teoría de dar a las personas que lo quieren, que prevalece en la actualidad. El apóstol no instó a Timoteo para que tomara una encuesta para averiguar qué querían recibir las personas, ni sugirió que estudiara datos demográficos o que realizaran una investigación sobre las necesidades persuasivas de la congregación. Más bien, le mandó a predicar la palabra de una manera fiel, sistemática, edificante, exhortante y paciente, de tal manera que ella confrontara con su pleno poder al espíritu de la época. ¿Cómo definimos el éxito? Notemos que Pablo no dijo algo a Timoteo sobre las posibilidades reacciones de las personas. No le dio instrucciones acerca del tamaño de su iglesia, la cantidad de dinero que manejaba o cuánta influencia tenía en la sociedad. No sugirió que el mundo tuviera que admirar, estimar o siquiera aceptar a Timoteo. De hecho, Pablo no dijo solo una sola palabra acerca de tener prestigio externo en el ministerio, porque su foco de atención era el compromiso y no el éxito. La filosofía contemporánea del ministerio se ha envanecido por su apego a normas mundanas de éxito. Las iglesias que se consideran exitosas son grandes, tanto en número de asistencias como en instalaciones costosas, gimnasios, saunas, canchas deportivas, servicio de cuidado de niños y otras cosas que por el estilo. Lo cierto es que ni siquiera una iglesia entre mil cae dentro de esta categoría, y significa que una de las dos cosas: la mayoría de las iglesias son fracasos dignos de conmiseración, o la medida del éxito del ministerio debe ser algo más que la prosperidad material. La respuesta es obvia para cualquiera que conoce las escrituras. Criterios externos tales como propiedades, números, dinero y acogida del mundo nunca ha sido la medida bíblica del éxito del ministerio. Fidelidad, piedad y compromiso espiritual son las virtudes estimadas por Dios, y tales cualidades deberían ser los bloques básicos para construir cualquier filosofía ministerial. Esto es cierto en las iglesias pequeñas y grandes por igual. El tamaño no es un índice de bendición de Dios y la popularidad no es un barómetro del éxito. De hecho, puede ser razón para la condenación. Dios dijo a Jeremías: cosa espantosa y fea es hecha en la tierra. Los profetas profetizaron mentira y los sacerdotes dirigían por manos de ellos, y mi pueblo así lo quiso. ¿Qué pues haréis cuando llegue el fin? Esto está escrito en Jeremías capítulo 5 versículo 30 al 31. Considere una vez más las instrucciones de Pablo a Timoteo. En lugar de urgir a Timoteo para forjar un ministerio que le permitiera obtener todos los reconocimientos del mundo, le advirtió acerca del sufrimiento y las penalidades, algo que no corresponde a mucho de las aspiraciones de los expertos modernos y iglocrecimientos. En las escrituras, del éxito externo nunca es una meta válida. Pablo está contando a Timoteo la manera de ser exitoso, sino que le está animando a seguir y procurar la norma divina. Por supuesto, esto es lo que define el éxito verdadero. El éxito real no existe en obtener resultados a cualquier costo. No es prosperidad, poder, preeminencia, popularidad o cualquier otra noción mundana del éxito. El éxito es real. El éxito real es hacer la voluntad de Dios sin importar las consecuencias. Para utilizar los términos como el mundo los emplea, con frecuencia la meta apropiada no es el éxito, sino la excelencia. Pablo estaba animando a Timoteo para que fuese todo lo que Dios le había llamado a hacer con los dones que le había dado. No está dando consejos a Timoteo sobre cómo alcanzar el éxito, le está instando a buscar la excelencia. El fundamento de un ministerio excelente. Miremos más de cerca estos versículos al principio de la segunda carta a Timoteo en su capítulo 4. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino, que prediques la palabra, que instes a tiempo y fuera de tiempo. Redarguye, reprende, exhorta con toda paciencia y doctrina, porque vendrá tiempo cuando no sufrirán la sana doctrina, sino que teniendo comezón de oír, se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias y se apartarán del oído y se volverán a las fábulas. Pero tú sé sobrio en todo, soporta las aflicciones, haz la obra de evangelista, cumple tu ministerio. Este pasaje breve define el ministerio bíblico. Incluye 9 principios para recordar que Pablo dijo a Timoteo y que ningún ministro debe atreverse a omitir. Quienes se descuidan en el cumplimiento de estos deberes están en declive ministerial, bien sea que estén o no conscientes de ello. Recuerda tu llamado. Te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Así empieza Pablo con esta sección final de la última epístola inspirada que escribió en ese momento. Era un prisionero y se acercaba el fin de su vida, por lo cual anticipaba su propia ejecución en el versículo 16. Sabía que pronto tendría que prepararse o presentarse ante Dios para rendirle cuentas. Estos pensamientos ocupaban su mente y por eso recordó a Timoteo la seriedad de la comisión dada al joven pastor. El apóstol aconsejó a Timoteo que viviera y trabajara ante la realidad de un juicio inminente. Era necesario que Timoteo se preocupara porque Dios pensaba de sí mismo y no por lo que pensaba la gente. Nótese, Pablo invoca la presencia divina delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y los muertos. Quería que Timoteo entendiera que aquel que aquel quien juzgaría es aquel en cuya presencia estaba ejerciendo el ministerio. Dios juzga por sus propios criterios y no conforme a lo que piensa la gente. En otro tiempo, Pablo dice, todos compareceremos ante el tribunal de Cristo, de manera que cada uno de nosotros dará cuenta de sí. Romanos 14, 10 y 12. Esto es el punto que quiere esclarecer a Timoteo, porque él no debe ministrar para agradar a los hombres, sino para agradar a Dios. Predica la palabra, le dice también. ¿Qué clase de ministerio agrada a Dios? Pablo dice a Timoteo que prediques la palabra. Versículo 2. La obediencia a este mandato sencillo debe ser la parte central de toda filosofía bíblica y verdadero ministerio. La tarea de predicador consiste en proclamar las escrituras y ponerle sentido. En el capítulo de Nehemías 8:8, cualquier otro contenido está en el... Es algo extraño y perjudicial. Ya lo vimos de esta manera. Mi padre es pastor y cuando le dije por primera vez hace años que creía que me había llamado al ministerio, él me dio una Biblia en la que había escrito, querido Johnny, predica la palabra. Segunda de Timoteo 4:2. Esa simple declaración se convirtió en el estímulo que impulsó mi corazón desde entonces. Nunca he olvidado esa sencilla instrucción bíblica de mi padre. Predica la palabra. ¿Acaso hay algo más que predicar? Predicar la palabra no siempre es fácil. El mensaje que se nos requiere proclamar con frecuencia es ofensivo para las personas. Cristo mismo es una piedra de tropiezo y una roca de caída, según Romanos 9:33. Y también Primera de Pedro 2:8. El mensaje de la cruz es tropezadero para algunos, según Primera Carta a Corintios, versículo 1:23 y Gálatas 5:11. Y nada más que locura para otros, Primera de Corintios 1:23. El hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu de Dios, porque para él son locura y no las puede entender, porque han de discernirse espiritualmente. Primera carta a los Corintios 2:14. Por esta razón Pablo escribió, no me avergüenzo del Evangelio, Romanos 1:6, porque seguro hay muchos cristianos que sí se avergüenzan del mismo mensaje que Dios ha mandado a proclamar. ¿Cómo? Hemos advertido, es evidente que Timoteo luchó con la tentación de sentirse avergonzado. Pablo lo amonestó diciendo, no te avergüences de dar testimonio del Señor y que tampoco se avergonzara de Pablo. Segunda de Timoteo 1:8. Timoteo parece que se hubiera convertido en un alma tímida que exhibía un espíritu de cobardía. Nada semejante al carácter fuerte y valiente del apóstol Pablo. Era un joven y algunas personas lo menospreciaban por ello. Primera de Timoteo 4:12. Sabía muy bien que el simple hecho de estar asociado con Pablo era peligrosísimo para él. Proclamar en público la verdad de Dios le podría llevar a la cárcel, igual que a Pablo, y por lo menos podía tener la seguridad de ser objeto de hostilidad y debates por parte de los judíos que se oponían al Evangelio. Encima de todo, parece que Timoteo luchaba con todos los impulsos propios de las pasiones juveniles, según 2:22, y tal vez sentía que no todo era lo que debía ser. Estas eran algunas razones de peso para que Timoteo silenciara su proclamación, de modo que cuando Pablo le mandó a predicar estaba exigiendo que fuera en contra de sus propias inclinaciones e inhibiciones. ¿Cuál era la palabra que Timoteo debía predicar? Pablo le deja claro al final del capítulo 3, toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia. Según la carta de Timoteo, segunda carta de Timoteo, capítulo 3, 16. Esta es la palabra que debe ser predicada. Todo el consejo de Dios. En el capítulo de Hechos, versículo 20 y 27, dice Pablo, Pablo había dicho a Timoteo: retén la forma de las sanas palabras que de mí oíste, no toda su extensión. Urgió a Timoteo: guarda el buen depósito por el Espíritu que mora en nosotros. El versículo 14, luego le dijo en el capítulo 2 que estudiara la palabra y las usara bien. En el 2:15, ahora le está diciendo que proclame de todo, de modo que las actividades y la tarea del ministerio fiel giren alrededor de la palabra de Dios para guardarla, estudiarla y proclamarla. En Colosenses capítulo 1, el apóstol Pablo, al describir su propia filosofía del ministerio, escribe a la iglesia: de la cual fui hecho ministro según la administración de Dios que me fue dada por vosotros para que anuncie cumplidamente la palabra de Dios. El versículo 25 en Primera de Corintios da un paso más adelante: así que hermanos, cuando fui a vosotros para anunciaros el evangelio de Dios, no fui con excelencia de palabras o de sabiduría, pues me propuse no saber entre vosotros cosa alguna, sino a Jesucristo y a este crucificado. En la primera carta de Corintios capítulo 2 versículo 1 al 2, en otras palabras, su meta como predicador no era entretener a la gente con un estilo retórico, ni amenizarlos con una pericia de humor o opiniones o sazonadas o metodología complicada. Tan solo predicó a Cristo crucificado. Siempre había personas que desde un estrado han aglomerado a su alrededor grandes multitudes como resultado de sus dotes de oratoria. Las historias interesantes que pueden contar su habilidad para entretener con la palabra hablada, su personalidad dinámica o su sagacidad para manipular a las muchedumbres con discursos conmovedores y locuaces, bien sea como políticos populares, académicos, expertos o simples parlanchines. Esta clase de predicación puede ser popular, pero no es poderosa en sí. Nadie puede predicar un poder sobrenatural si no predica la palabra de Dios, y ningún predicador fiel disuelve o ignora todo el consejo de Dios. Proclamar la palabra de Dios en toda su extensión es el llamado al pastorado. Por eso la predicación de la palabra debe estar en el corazón mismo de nuestra filosofía ministerial. Cualquier otra filosofía reemplaza la voz de Dios con sabiduría humana. La filosofía política del humor, de la psicología, los consejos hogareños y la opinión humana jamás pueden llevar a cabo lo que hace la palabra de Dios. Estas cosas pueden ser interesantes, informativas, entretenidas y algunas veces hasta útiles, pero no tienen el poder de la transformación espiritual y no son parte del quehacer de la iglesia. La labor del predicador no debe ser carnal para la transformación de la sabiduría humana, porque él es la voz de Dios que se usa para hablar a la congregación. Ningún mensaje humano cuenta con el sello de la autoridad divina, solo la palabra de Dios. Soy franco al decir que no entiendo a los predicadores que están dispuestos a abdicar este privilegio solemne. Las consecuencias morales y las charlas de motivación no pueden sustituir la palabra de Dios. Porque debiéramos proclamar la sabiduría de los hombres cuando tenemos. ¿Por qué deberíamos proclamar la sabiduría de los hombres cuando tenemos el privilegio de predicar la palabra de Dios? Yo los dejo hasta aquí, hermanos amados. Dios les bendiga. Esto está poniendo color de hormiga. Vamos a seguir con el siguiente tema, que dice ser fiel a tiempo y fuera de tiempo. Sabemos que en este momento la iglesia está tomando rumbos que desconocemos. pero que ya habían sido profetizados por hombres que han tenido temor y temblor de Dios a predicar su palabra y solo su palabra. Hombres que en su tiempo han sido desconocidos y han sido desechados porque la iglesia se ha ido modernizando y ahora todo lo nuevo, todo lo que ha acontecido y que se ha ido infiltrando gradualmente en la iglesia ha ido desechando a los verdaderos hombres de Dios, porque la iglesia ahora quiere un vino diluido. La iglesia hoy quiere embriagarse, como dicen ellos, del Espíritu Santo, cuando la palabra nunca menciona la embriaguez, sino que la rechaza, porque el vino trae disolución. Disolución es diluir la palabra de Dios, diluir la grandeza del Dios, diluir la verdad de Dios y diluir el gozo del Señor, porque el gozo del Señor es nuestra fortaleza y no debiéramos diluirlo con nada, porque aunque fuésemos y fuera cierto que somos embriagados en el Espíritu, entonces todo lo que nosotros seríamos ya no sería una condensación de la verdadera gracia de Dios, sino estaría diluida y mezclada con la incertidumbre humana. Por eso Dios siempre fue directo. No te desvíes, le dijo a Josué, no te desvíes ni a diestra ni a siniestra, no te desvíes. No te desvíes de la palabra. Si tú sigues fielmente lo que está escrito en este libro, entonces todo lo que hagas tendrá éxito. Pero le da la instrucción de no desviarse ni a diestra ni a siniestra, sino seguir al pie de la letra lo que está escrito en este libro. Dios les bendiga, hermanos amados. Seguimos con un poco más. El día de mañana espero poder grabar para ustedes un poco más de esta lectura tan impresionante y tan edificadora, donde estamos viendo cómo la iglesia está tomando rumbos, y si nosotros nos ponemos en la brecha, hermanos, podremos hacer algo al respecto. Dios nos ha llamado para predicar su evangelio sin disoluciones. Este es Oscar Álvarez en una lectura más de Avergonzados del Evangelio, cuando la iglesia se vuelve semejante al mundo. Dios les bendiga y continuamos con más. Bye bye.
Kerigma, Escuela de Predicadores, presentó su programa radial Legado de Sal, sazonando generaciones. Somos un programa a la vanguardia de la teología bíblica, pero inundados de poder, unción y autoridad, proclamando las buenas nuevas de salvación. Esperamos que haya encontrado edificación, consolación y exhortación. Escuchamos un programa más en la voz de nuestro pastor y maestro Antonio Rodríguez. Hasta la próxima.